¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, chumín animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Iniciamos la semana con toda la actitud, un leve duelo, pero ya estamos otra vez funcionando. Yo dije, no, pues ahorita no me siento muy bien, voy a dejar unas dos, tres semanas de ir. Al cabo, el Beto ahí siempre tiene buena música con cual hacer el paro. Y resulta que el Beto también estaba pensando en largarse a la playa donde suele ir. Y ya no íbamos a hacer programa. Después nos enteramos que el resto de la radio también iba a tomar un descanso. Y dijimos, no, alguien tiene que ir. Y en ese momento regresamos todo el mundo por arte de magia y por amor a la camiseta. Además, a la buena música. Vamos a presentar esta semana lo que últimamente me he dado es por recobrar pues casi la discografía de algún artista en especial, ya sea alguien que recientemente haya descubierto o alguien que me encanta y que digo hace mucho rato que no revisito su música, y así hemos estado buscando y encontrando cosas muy, muy, muy destacables. Una de ellas es esta chica que realmente tengo poco de escuchar. Ella misma no tiene mucho tiempo en la industria musical. Aleguia se llama. Ella, ya presentamos algo hace unos días, según yo. Una chica nacida en Arabia Saudita, pero de familia sudanesa y etíope, que muy chica la regresan a vivir allá a Sudán, un país pues agobiado por la guerra, y por lo tanto sale disparada la familia a Londres, donde ella crece realmente, y casi por casualidad la descubre una famosa modelo, no sé si en un casting o creo que bailando dentro de una pieza musical en una película, y la apoya para que entrara al mundo del modelaje. Con la salvedad que esta chica tiene una vena musical muy destacada y eventualmente también logra sacar primero unos sencillos y luego un álbum en el 2022, titulado Panther in Mode, como en modo pantera. Y de ahí hemos estado presentando algunas piezas, una de ellas que te quiero presentar apenas esta por primera vez se llama Etiopía.
Oh,
esta maravilla Salewia, una chica, pues digamos que del norte de África, para no tener que soltar otra vez todo el currículum, crecida en y criada pues en Londres, ahí en Inglaterra, y de ahí toma toda la parte musical que la alimenta, en general de la música africana contemporánea, pero también de la diáspora jamaiquina, que tiene pues un todo un enclave allá en Inglaterra en general, y en específico en Londres, y en algunas ciudades industriales como Birmingham, también hay una comunidad de migrantes jamaiquinos. Y hablando de ellos, precisamente de los migrantes jamaiquinos en Inglaterra, la chica que voy a presentar a continuación, bueno, ya no es tan chica, está joven, porque es como de mi edad, pero pues ya no, chiquilla no es, Aisha. Ella es inglesa, de familia de padres ingleses, y creo que el papá incluso tenía un sound system en forma allá en Inglaterra, en Wolverhampton, aquel equipo donde jugaba Raúl Jiménez, si no me falla el dato, y esta chica pues crece en medio del ambiente del reggae y de sus variantes como el dub. De hecho, en algún momento conoce al famosísimo mezclador de dub, Matt Professor, y él le llega a producir su primer álbum allá en el 88. Aisha es sobre todo, o fue sobre todo, una artista muy activa en la escena en los años 90. Hace un buen rato que no saca un álbum, lo último que yo supe de ella fue del 2005. There is more to life, hay más que eso en la vida. Y pues vamos a oír una rola de ella para darnos una idea. Esto es de su álbum, más bien es un EP chiquito del 2017 llamada High Priestesses. La rola es Can You Feel It?
Can you feel it?
Hablando de algunos músicos que he estado visitando de nuevo, revisitando, uno de los que más me ha llamado la atención es este master de masters llamado Billy Preston, William Everett Preston, cantante, tecladista, compositor, muy inspirado. Tiene varias de las rolas que fueron verdaderos éxitos y a la vez inspiró otros tantos de algunos de sus colegas. Porque quizá lo más destacable de este hombre es que era un verdadero, ahora sí que un verdadero compañero, un verdadero músico que supo acompañar a muchos otros de primer nivel, una gran inspiración para los Beatles en su última etapa, cuando estaban ya muy agarrados de las greñas, ellos mismos lo decían, y es notoria su participación en la época de los últimos dos álbumes. En fin, y además después también en algún momento de crisis entra a apoyar a los Stones y es la inspiración de una rola de Black and Blue, pero como digo, además él de por sí tenía muchas rolas muy buenas y un feeling tal que a la fecha es considerado uno de los grandes tecladistas de la música popular estadounidense del siglo XX. A veces llega hasta el lugar número 4. Todo esto, digamos, más que nada, no es que sea muy preciso, sino que indica el grado de estima que tiene, no solo en público, que puede ser este más, pues más efímero, igual mucha gente no se acuerda, pero sí dentro de la crítica, y tuvo verdaderos exitazos, como digo, a principios de los años 70. Uno de ellos es aquella famosa de Nothing from Nothing, que según yo no me acuerdo, pero creo que viene en este álbum que voy a presentar a continuación, llamado The Kids and Me, Los Niños y Yo, del 74, donde también viene esta pieza titulada Sad, Sad Song, una canción triste, triste.
Way all day. Thank you.
Es difícil pensar que esta rola totalmente metida en la era de la psicodelia fue, pues el álbum salió en el 1968 con el título de Child is Father to the Man, el niño es padre del hombre, son títulos todos fumados. De hecho, la rola se llama Megan's Gypsy Eyes, los ojos gitanos de Megan. Y como digo, es difícil concebir que esta misma banda con este sonido, apenas un par de años después, sería pues una... pues tendría otra piel y otro contenido totalmente diferente, con una sección de metales en forma y un aire más cercano al jazz y al rhythm and blues, también con metales, pues, y una voz totalmente de barítono, a veces aguardentosa, la de canadiense David Clayton Thomas. Me refiero a Sangre, Sudor y Lágrimas, que en junio del 26 fallece este hombre, David Clayton Thomas. Programé un par de rolas y expliqué que en realidad él no era fundador de la banda, sino que había entrado justo después de que había salido el primer álbum. Bueno, pues ¿quién cantaba en el primer álbum de que se trataba? Es este del que me refería, al que me refería, del que hay que destacar que el tecladista y cantante, compositor principal entonces, era Al Kooper, un hombre que en toda esa época brilló con luz propia. Hizo varios proyectos de blues y de lo que se considera o se llama el soul de ojos azules, es decir, el hecho por blanquitos, y tuvo varias cosas. Hay uno por ahí, que es una grabación con Mike Bloomfield, maravillosa, las sesiones de blues que hubo varios, con varios como combos armados nada más para la ocasión, pero que realmente son muy buenos. Este tipo, un gran tecladista, y aquí, como digo, todavía coqueteando con la psicodelia, pero después se clava en el blues profundo. Y hablando de proyectos de la época, fue muy famosa una rola que aquí sonó de México bastante, llamada Fire, de un locochón, buen cantante y muy histriónico, llamado Arthur Brown. De hecho, el proyecto completo, el nombre completo del proyecto era The Crazy World of Arthur Brown, el mundo loco de este fulano. Y solamente duró, pues, en lo que salió el álbum, hicieron una gira por ahí, tronó. No sé por qué razones, y por inestabilidad de este hombre, o porque era un proyecto que ya estaba pensado de alguna manera que no iba a durar mucho. El caso es que algunos de los músicos de ese proyecto, el organista Vincent Crane y el baterista, un tal Carl Palmer, después arman otro grupo. Palmer sería después muy, muy famoso con la banda de rock progresivo Emerson, Lake and Palmer, y ya traían este virus del progresivo y de las últimas patadas de la psicodelia, cuando empezó a convertirse también en una cosa que le llamaban rock del espacio, space rock, y que digamos que podríamos diferenciar del progresivo, quizá porque el space rock era una continuación más de ese ánimo, pues tal cual psicodélico, viajado, y en el progresivo entran ya más una onda casi academicista de juego de armónicos y un poco más aparatoso en ese sentido. Me refiero en todo este momento a una banda llamada Atomic Rooster. Como digo, sale entonces de las cenizas del mundo loco de Arthur Brown, con estos dos hombres mencionados, Crane y Palmer, a la cabeza, y es un proyecto que cambió mucho de integrantes. De hecho, en algún momento dado, también Steve Howe, que después sería parte de Yes, fue considerado, y en fin, una serie de músicos. Todo esto con una influencia muy fuerte de otra banda que por la época estaba sonando en Estados Unidos, llamada Rhinoceros, del cual también hemos programado algo, y algo más vendrá en camino. Pero por lo pronto vamos oyendo algo de Atomic Rooster, de su álbum In Hearing of Atomic Rooster. Es la rola en La Respuesta del Diablo. Thank you. Sin querer, como que la selección salió de puras oldies, pero bueno, está bien, de pronto un día dedicar nada más a oldies para luego ya meternos a cosas más contemporáneas o de plano irnos al jueves a las novedades. Vamos a presentar a continuación otro proyecto de principios de los 70, de la era del glam rock, cuando los reyes eran T-Rex de Mark Bolan y por supuesto Bowie en su faceta aquella de Ziggy Stardust y las Arañas de Marte. Una banda muy menor en términos de popularidad, pero tenían un par de rolitas buenas y combinaban ya esa actitud glam con los inicios de un rock un poco más duro hacia lo que iba a ser el rock pesado de los 70s. Es Blackfoot Zoo, una banda de la mitad más o menos de Inglaterra, que era comandada por dos hermanos de apellido Farmer, granjero, Tomás y David Granjero, ¿no? Tomás y David Farmer, y que pues realmente tuvieron un solo éxito, llamada Standing on the Road, y ya habían, sí, eran catalogados como tal, como una banda de un solo éxito. Se desarma y luego ellos vuelven a armar otro proyecto y tienen un par de éxitos más. Pero antes de eso, todavía con Blackfoot Zoo, sacaron una rola que fue un éxito menor, pero me gusta bastante, a ver qué les parece a ustedes. Se llama Sing, Don't Speak, o sea, canta, no hables. La banda es Blackfoot Zoo.
We'll be right back.
La maraca atómica.
Tremendo giro para meternos al África profunda de la mano de una gran cantante, compositora y la primera directora de orquesta en su natal Congo. En su momento era el Congo belga y después cambia el nombre ya independiente como República Democrática del Congo, a Betty Masikini, quien pues tuvo una banda con mucho éxito. Inicia en el entonces muy popular estilo del sucus, la famosa rumba del Congo, rumba congoleña, pero luego empezó a meterse en terrenos pues diferentes, metiendo elementos de soul, de funk en su música y haciendo piezas como esta, que quizás sea su gran éxito internacional, una pieza llamada Música Chiluba, Music Chiluba. Es una pieza que graba con su banda Les Redoutables, y que podríamos decir algo así como Los Formidables, Los Temibles, una gran banda de principios de los, pues, finales de los 70, principios de los 80. Por desgracia, esta mujer muere muy joven, apenas por cumplir 40 años, de 39 años, en el 94, por problemas fuertes de salud que tenía esta, la gran Betty Masikini. Y seguimos en África para presentar un gran proyecto de, pues no tan cercana, pero sí podemos ir más o menos a tiro de piedra, Nigeria, ya en el extremo occidental del norte de África. No, mentira, estoy pensando en Senegal. No, Nigeria es justo donde da curvita el interior de África, es digamos casi el corazón del continente negro, decían allá las caricaturas de Warner Brothers de los años 30 y 40. Rex Lawson, quien a veces firmaba como el Cardinal Rex, o de plano todo el nombre completo de pila, Cardinal Rex Jim Lawson, este hombre un también director de orquesta, y pues muy, 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 este, muy inspirado, muy buenas rolas tiene este hombre. Una de ellas del 72 se llama Nume Inye y es purísima, una música popular chidísima de Nigeria.
Ada Osu Inye Inye Ada Osu Inye Inye Chimamama Osu Inye 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 Inye.
Un poco de música agropecuaria aquí en La Maraca Atómica, hace rato que no programamos, y se trata de la gran Bobby Gentry, una mujer que ya le hemos dado bastantes vueltas a su música, porque su debut, el álbum debut de ella de 1967, titulado Oda a Billy Joe, es una verdadera maravilla. Es country con muchos elementos que no siempre te vienen a la mente cuando hablas de ese género ranchero estadounidense. Tiene elementos de soul, incluso de rock y hasta de psicodelia. Oda a Billy Joe, y sobre todo en esa rola que titula también al álbum, es una maravilla de maravillas. Sin embargo, un poco antes de debutar y de armar este álbum, pues andaba como todos los jóvenes hambrientos en busca de la oportunidad. Incluso llegó a modelar, y ahí andaba en un concierto de un músico que había sido pues ligeramente famoso en la era del rock and roll, del rockabilly, de la versión más ranchera del rock and roll, el tal Jody Reynolds. Y ahí en el concierto se acercó y le dijo: oye, pues me gustaría cantar alguna de tus sesiones de grabación, va, te invito. Y así ella canta dueto dos rolas con él, Stranger in the Mirror y Requiem for Love. Y así quedaron para la historia, porque después ya ella, las rolas pues no llegaron a ningún lado. Ella sí debuta pocos meses después con muchísimo éxito y tiene una carrera muy productiva, pero que hacia el final pues no era nada satisfactoria para ella. Y pues digamos que la carrera discográfica dura 10 años, 67 al 77, y unos 5 años más de andar de un lado para otro buscando la oportunidad y presentándose en shows. Y también pues ya un poco harta, decide decir adiós a su carrera musical. En fin, cerremos con algo que tiene referencia con algo con lo que iniciamos. Casi al principio del programa salió una rola de reggae de Aisha, y lo que no les conté es que eso es parte de una compilación que sale recién en el 2026, titulada algo así como Los 45 años de Ariwa. Ariwa es una disquera inglesa bien buena que dirige este maestro del dub llamado Matt Professor. Y no solamente es una disquera de dub, sino que sí se centra en la música jamaiquina, y sobre todo la música jamaiquina ya hecha, y a veces por artistas nacidos en Inglaterra o simplemente grabada y armada ya. Y se refiere a los tres géneros principales que han sonado mucho allá en Inglaterra, en la pérfida Albion, que no es de tan buena, de tan grata memoria en estos momentos, pero sí las clases menos favorecidas de ella. Y así que Ariwa, pues el roots reggae que le llaman, es uno de sus unas fuentes a las que abreva, también todo el lado del dub y experimental, y algo que fue muy famoso o muy célebre y muy comprado en Inglaterra, que era el Lover's Rock, una versión, digamos, más romántica y urbana, más, un poquito menos rasposa del reggae. Y así es como hay grabaciones, como la que escuchamos al principio, de Aisha, y de un hombre llamado Alan Kingpin. De este hombre tengo una rola con la que quiero despedir el programa. Se llama Hija de Israel, Daughter of Israel, Alan Kingpin. Buenas noches.
to know. 'Tis no illusion that keeps my love growing and growing. Because I couldn't let myself be taken for a ride by falling for a girl with a different kind of vibe. And I can never be untrue to you. I love to share a blessing, girl, with you. I have a garden. Gave me a garden that springs for the life eternally. But I couldn't be happy, girl, to step it all alone, because I truly need someone whom I can call my very own. And you can do the same to me.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.